Continuamos con Guillermo Rivera, José Jaime Oscategui, Daniel Palacios, Sandra Borda. Escuchábamos antes del corte al defensor del pueblo. ¿Qué les parece a ustedes el planteamiento que él hace sobre el efecto de la estigmatización que estaría significando este incremento de asesinatos que hemos visto en el país, particularmente de quienes ejercen algún liderazgo? José Jaime.
Yo creería que es cierto que la polarización afecta y genera riesgos para los territorios, pero no me parece que es la confrontación discursiva o de ideas que podamos tener, sino lo que ha venido sucediendo en el país, que el gobierno ha pedido el uso del glifosato bajo unos protocolos de seguridad y la Corte Constitucional dice no. Cuando les digo que es hora de rodear a nuestra fuerza pública, insisto que hemos visto y hemos sido testigos de una campaña de desprestigio que debilita a nuestras fuerzas de seguridad. Cuando la autoridad y el Estado y el Ejecutivo dice hay que ir detrás del jíbaro y perseguirlo en los parques y en el espacio público, nuevamente tenemos otra rama del poder público sentando una posición completamente contraria, y me parece que esa polarización que hemos visto ya en un ámbito no político, ni electoral, ni programático, ni ideológico, sino institucional, es lo que está mandando un mensaje nefasto, porque insisto, finalmente los criminales, donde quiera que estén, que ya son cada vez más los nombres, ya no son solamente los puntilleros, el clan del Golfo, el clan de Sinaloa, ya hablan del Frente 18 de las disidencias de las FARC actuando en Tierra Alta, el ELN, una cantidad de gente que lo que hace es feliz de la vida, viendo cómo la institucionalidad se hace trizas, es así, no los acuerdos de paz, la institucionalidad del país, mientras que los delincuentes asesinan a diestra y siniestra, y nadie se unifica o no somos capaces de unificar unos criterios mínimos a la hora de hacerles frente desde la institucionalidad. No es de las ideologías ni los discursos políticos, sino desde la acción efectiva del Estado, que es la que se está reclamando en el territorio.
No, pero con eso hay que tener un poco de cuidado, porque es que eso a veces suena un poco a un llamado al unanimismo, y eso en contra de la división de poderes, digamos. El que el gobierno esté promoviendo ciertas políticas y haya sectores u otros poderes públicos que estén en contra de esas políticas y tengan, digamos, argumentos de fondo para desvirtuarlas o para criticarlas, no quiere decir entonces que eso ahora va a ser el origen, pues, de la violencia que estamos viendo en las regiones. De esto hay que cuidarse mucho, porque los llamados a acabar la polarización pueden terminar en discursos unanimistas alrededor de la bandera, alrededor del Ejecutivo, alrededor del gobierno, y a mí eso tampoco me parece que sea sano en una democracia. Yo creo que el problema es un problema más de fondo, y es que esas diferencias, que son diferencias en los temas que usted acaba de citar, pero en muchos otros temas, diferencias entre izquierda y derecha, como decía el defensor, diferencias entre uribistas y santistas. Fíjese que el estudio del barómetro de las Américas dice que ese es el sitio en donde está la polarización, en la división entre Uribe y Santos, no en la división entre izquierda y derecha. Pero todo ese conglomerado de divisiones, digamos, son divisiones que uno perfectamente puede ver en cualquier otro país, y sin embargo no llevan al uso de la violencia. Lo que pasa es que nosotros no hemos podido aprender a tramitar, digamos, los intereses individuales y los intereses políticos a través del discurso y a través de la conversación y la negociación, sino que decidimos hacerlo a las malas, eliminando al otro. En estos casos particulares, yo miraba lo que publicaba El Tiempo esta mañana sobre las hipótesis que se barajan alrededor de la muerte de María del Pilar Hurtado, y todas ellas básicamente apuntan en una misma dirección, y era que era una persona incómoda para sectores poderosos, ilegales obviamente, pero sectores supremamente poderosos. Entonces, ¿cómo se resuelve el problema? Eliminando al que se constituye justamente en el obstáculo para lograr los intereses individuales. Yo creo que ahí hay un problema que es muchísimo más de fondo. Yo abogaría menos por echarle la culpa de la polarización política a estas cosas, y más por pensar en la forma en la que resolvemos conflictos, que definitivamente sigue pasando no por la negociación con el otro, sino por su eliminación virtual o real.
Guillermo Rivera.
Sí, a mí me parece que hay que distinguir entre polarización y estigmatización.
Sí.
La polarización es quizás el nivel con el que se aborden las discusiones sobre los temas nacionales. Digamos que hay más o menos polarización, depende del nivel de intensidad con que se aborden esas discusiones, y eso es perfectamente natural en una democracia. La estigmatización es ya el señalamiento a una persona, y normalmente tiene una connotación peyorativa. Si, por ejemplo, seguimos o siguen algunos sectores de la sociedad colombiana señalando a los excombatientes de las FARC como bandidos, como narcoterroristas, como personas que digamos son de una categoría inferior al resto de la sociedad, pues eso sí genera toda una suerte de habilitación para que muchos criminales atenten contra ellos. Yo sí creo que en el fondo buena parte de lo que ha venido ocurriendo con los excombatientes de las FARC tiene que ver con esas narrativas que los señalan de bandidos o de personas que están en un nivel inferior al resto de la sociedad. Son personas que se reincorporaron a la vida civil, que asumieron unos compromisos con las instituciones que crearon, en virtud del acuerdo de paz, y hay que entenderlos como tal. Será la justicia la que determine el grado de su responsabilidad, pero no el resto de la sociedad. Y yo creo que ahí el propio gobierno está pecando. Esos discursos altisonantes del propio presidente de la República parece que no contribuyen en nada a la necesidad de proteger a las personas que se reincorporaron. Pero además, en las regiones, sobre todo, hay también un discurso estigmatizador contra el líder social. Es un poco el discurso de la persona incómoda, de la persona que no se alinea, y eso también y en el caso, habilita. Por ejemplo, de
María del Pilar Hurtado le pasó en el Cauca y después le pasó en Córdoba. Al otro lado del país le pasó lo mismo.
Entonces, es esa estigmatización, creo yo, que es a la que el defensor del pueblo se refiere y a la que él hace un llamado a que superemos, porque de lo contrario, pues no vamos a salir de esta espiral de violencia. Pero yo insisto en algo que he venido diciendo desde mi primera intervención. Yo no voté por el presidente Duque. Pienso muy distinto al presidente Duque. Pero el presidente Duque es el jefe del Estado. Y frente a un fenómeno que es claramente, a mi modo de ver, desde una concepción democrática, el más grave que está viviendo la sociedad colombiana hoy, es que están asesinando gente y están asesinando líderes de esta sociedad en los territorios, pues es al presidente al que le corresponde hacer un llamado a todas las fuerzas vivas de la sociedad colombiana para que construyamos entre todos una estrategia que nos permita superar esta página. Pero que convoque de verdad. Es que el presidente Duque anuncia convocatorias, llama a dos o tres líderes políticos y el asunto se esfuma. Y los llaman normalmente para otras cosas. Yo no quisiera que se repita lo que ocurrió con el tema anticorrupción. Llamó en septiembre a un gran pacto y eso quedó en nada. Y acabamos de ver las consecuencias de esa falta de diligencia del gobierno. Entonces yo sí invito al presidente a que convoque a la sociedad colombiana, a que convoque a todas las fuerzas políticas, a que reexamine los instrumentos que tiene a la mano, incluidos los que vienen del gobierno anterior, a que los reexamine sin la prevención que normalmente se toma para observar, para analizar lo que viene de un gobierno que tenía, digamos, una directriz y una orientación totalmente distinta. Este es un problema gravísimo y me parece que vale la pena llamar la atención sobre algo que ha dicho Sandra o que dijo quizás en su primer momento. Este es un problema que, claro, es un problema al interior de nuestras fronteras, pero que cada vez va a tener más repercusiones en la comunidad internacional. Colombia ha venido siendo un país que estaba siendo observado por el resto del mundo como ejemplar en la medida en que venía superando una espiral de violencia, en que venía saliendo adelante, y en este momento empieza a ser observado de manera distinta, y no porque desde acá construyamos narrativas para desprestigiar ni a la fuerza pública ni al gobierno. Es que es la realidad, es que las imágenes del hijo de María del Pilar Hurtado pues ya le han dado la vuelta al mundo, y para eso no se necesita decir nada, el mundo lo está viendo. Y pues también aquí en Colombia hay agentes diplomáticos que observan lo que está ocurriendo aquí, que le cuentan a sus gobiernos. Luego, aquí no hay ningún esfuerzo por desprestigiar ni por descalificar a nadie. Es la realidad, es lo que hay, y eso claramente para el futuro del país es gravísimo, de tal manera que yo insisto, yo creo que en este tema sí deberíamos juntarnos en medio de las diferencias y acordar una política de Estado para proteger la vida de los colombianos. Es que se trata del más preciado de los derechos humanos, que es la vida.
Sí, si me deja añadir solamente una cosa a lo que está diciendo Guillermo Alfonso, yo creo que en aras de darle rigurosidad a la discusión es preciso decir que la estigmatización a los movimientos sociales y a los líderes sociales no se la inventó Iván Duque, ni se la inventó el uribismo. Esto ha sido un hábito constante de la clase política colombiana de toda la vida. Cada vez que hay una movilización social en la calle, siempre dicen que hay un infiltrado de las FARC, que están aliados con las FARC, que están aliados con movimientos irregulares e ilegales. Entonces yo creo que parte de ese pacto político que usted menciona, Guillermo, tiene que pasar necesariamente por un cambio en la cultura política de la clase tradicional, de la clase política tradicional de este país, que empiece a reconocer en los movimientos sociales y en los líderes sociales ejercicios legítimos de participación en medio de un sistema democrático y que se ajustan perfectamente, digamos, a un entendimiento de lo que es de la democracia mucho más profundo que simplemente elegir políticos para que gobiernen. La sociedad civil está en libertad y además tiene el deber en cualquier democracia de organizarse, de participar y de demandar, digamos, la satisfacción de sus intereses, y no podemos seguir pensando que cada vez que lo hace de una forma u otra está aliada con un grupo ilegal, porque así la estamos no solamente desprestigiando, sino que adicionalmente la estamos convirtiendo en objetivo militar, y las consecuencias son nefastas.
Daniel.
Bueno, no, creo que inicialmente pues es muy importante dejar claro que en estos homicidios que estamos hablando y en los más de 12.000 homicidios que suceden en el país al año, no estamos hablando de que se están matando porque la Corte Constitucional estuvo en contra de una medida del gobierno. O sea, una cosa es el debate político que estamos viviendo y otra cosa es las razones por las que las personas se están matando. O sea, no estamos llegando a un punto en donde la gente está en la calle, usted es juridista, usted es santista y se levantan. Uh-huh. Eso no pasa. O sea, aquí no estamos hablando de la violencia interpartidista del siglo pasado. Uh-huh. O sea, aquí estamos hablando de unas consecuencias en donde en Colombia se mata prácticamente por dos razones. Una, que sean temas que vienen o provienen de economías ilegales en todas sus manifestaciones, sea minería ilegal, sea el hurto, sea el narcotráfico, sea todas esas expresiones. Y por el otro lado, las que son por falta de tolerancia, que de hecho son la gran mayoría de los homicidios que se cometen en el país, y eso hay que dejarlo muy claro. O sea, la gran mayoría de homicidios que se cometen en Colombia no se cometen ni como producto del narcotráfico, ni como producto de las economías ilegales, sino, por ejemplo, una ciudad como Bogotá, casi el 80% son por temas de discusiones que se salen de tono, por temas de lesiones personales, por temas de peleas, por temas de intolerancia. Eso es lo que nosotros tenemos que hablar real, porque tenemos que hablar son con las cifras y con las estadísticas de por qué en Colombia la gente se mata. Ahora, por el otro lado, yo entiendo obviamente que aquí estamos en dos espectros políticos diferentes, y así como el exministro Rivera no votó por Iván Duque, yo sí voté por Iván Duque, así como la mayoría del país que lo eligió. Yo lo escucho aquí decir, es que tenemos que construir políticas de Estado. Es que yo creo que el presidente, cuando construye políticas, las está construyendo en representación del Estado, y la hace sin ninguna reserva de convocar a los sectores políticos. Entonces, una cosa es lo que hablamos y otra cosa es lo que pasa. Aquí salimos a decir, es que este gobierno le está dando las garantías a los excombatientes de las FARC, pero aquí tú mismo acabas de dar la noticia de que en este momento hay una reunión en el Palacio de Nariño precisamente viendo cómo darle aún más garantías. 24 batallones protegiendo a los excombatientes de las FARC en las zonas en donde están concentradas. Ahora, que aún un disidente de las FARC, a un disidente, que es una persona que ya está nuevamente en una actividad criminal, que no es un excombatiente, que es un disidente, que ya ha sido catalogado como tal por parte de los organismos de seguridad, pues salir a decirles que los vamos a enfrentar y que los vamos a derrotar, eso no es estigmatizar a nadie. Eso es llamar a un delincuente delincuente.
No,
y a
pero,
los criminales
hay,
yo sí creo...
Hay copartidarios suyos que les dicen bandidos a los reincorporados que no están en armas. Y les dicen en el Congreso.
Mira, yo estoy aquí hablando muy claramente de, por ejemplo, cuál ha sido la posición del gobierno nacional. Y la posición del gobierno nacional ha sido muy clara. Ni ha venido a hacer trizas los acuerdos, como muchos todavía, de tu partido, de tu ex partido, porque ya no sé en cuál partido está.
Yo sí creo que tienen intenciones de hacer trizas los acuerdos. Yo sí lo creo.
Y está claro, y lo dijeron desde antes de las elecciones. Y la muestra está que no lo hemos hecho. Y la muestra está que el presidente lo ha hecho dentro de la institucionalidad, como tenía el derecho a objetar, y como se ha mostrado que hay cosas que se podrían mejorar. Entonces, todo lo que es no de acuerdo con lo de ustedes, es ahí sí una ideología clara de estigmatización, de acabar. Pero lo que nosotros defendemos eso sí no tiene valor. Entonces, ahí es donde nosotros entramos en una discusión. Construyamos juntos, pero apenas nosotros manifestamos una opinión, esa opinión está equivocada, esa opinión es estigmatizadora, esa opinión es destructiva.
Pero
Duque ha mostrado claramente, una y otra vez, el ánimo siempre de construir consensos. De que en el Congreso no sea fácil llevarlo a cabo. Ahorita yo te escuchaba hablar de, por ejemplo, las medidas anticorrupción. Muchos partidos no acompañaron muchas de esas medidas. Y lo puedo decir hoy aquí claramente. Ni el Partido Verde ha votado sus mismas iniciativas porque sencillamente no le gustó una propuesta que hizo otro congresista. Entonces aquí tampoco vengamos a decir que es el gobierno que es incapaz de construir consenso, cuando es un gobierno que lo hizo haciendo un llamado nacional, invitándolo a todos a una reunión, a trazar una agenda que se trabaja, pero es que en el Congreso no se hace solamente lo que el gobierno
Ahora,
quiere.
Daniel, y Guillermo, quiero invitarles a que hablemos en concreto minutos sobre el presidente Duque. Ya un segundo.
En 30
Guillermo.
Segundos podría darle una respuesta a Daniel.
En su próxima intervención usted la puede incluir, porque es que les quiero decir que hemos estado hablando justamente, Guillermo, usted le ha pedido que el presidente convoque nacionalmente, Daniel le está diciendo que lo intenta hacer, escuchamos al defensor del pueblo que está esperando al presidente en esta reunión, y el presidente viene de un viaje muy criticado por Europa y ha tenido una actividad febril en estos últimos días, ha estado en Pereira, Mocoa, Guayabital, Villavicencio, Consejo de Ministros, ahora reunión de seguridad. Sandra, usted en la columna que publicó Última del Tiempo llamó al presidente desconectado. Y quiero plantearle a ustedes si están de acuerdo primero con esa interpretación de Sandra y de si los temas que está planteando el presidente no son los que en este momento debería plantearle al país.
Quisiera aclarar que mi argumento desde ningún punto de vista es una crítica sobre el número de viajes del presidente, digamos, nada más incoherente con lo que siempre he dicho. Yo he siempre denominado la crítica al número de viajes una crítica fácil, ¿sí? Porque ay, viajan mucho, sí, pero pues miremos a ver qué es lo que están haciendo, evaluemos los viajes cualitativamente y no cuantitativamente. Entonces debo decir que la semana pasada, de hecho, en Twitter defendí, digamos, el viaje, porque pues, o sea, no se puede hacer política exterior si uno no viaja, la política exterior no se puede hacer por Skype, tristemente. Entonces ese no es el problema, yo creo que el problema es en que el ejercicio de construir política exterior en esos viajes no está conectado con la agenda interna. La política exterior es una cosa que es una política pública que tiene que estar vinculada con los intereses nacionales. Uno no puede separar completamente el discurso internacional de las posiciones que adopta a nivel doméstico. Y mi argumento allí simplemente es que el día que pasa lo de María del Pilar Hurtado, la sensación que tiene todo el mundo por la participación del gobierno desde distintas instancias en las redes sociales es que estaban en otro cuento totalmente distinto. Digamos, yo todavía tengo muchos problemas con este cuento de la economía naranja y todo lo que usted quiera. A mí lo que me preocupa de esto es realmente que estemos usando y que estemos construyendo una agenda internacional que esté totalmente desvinculada de los temas y las necesidades internas. Lo que deberíamos estar haciendo es buscar aliados, buscar cooperación, buscar formas de consolidar una estrategia para evitar recaer otra vez en el uso de la violencia y aumentar la cantidad de muertos que hay en este país por cuenta de las diferencias políticas. Lo que deberíamos estar haciendo es tratar de mantener sistemática y coherentemente el discurso interno y el discurso externo en materia del apoyo a la paz, pero yo lo que siento es que tenemos un presidente adentro y otro presidente afuera, hablando de unas cosas afuera y hablando de otras cosas adentro, y la opinión que doy es más una opinión, tengo que confesar que me sale un poco de las vísceras, porque me dolió muchísimo que en medio de la tragedia nacional que estaba sucediendo, después de que todo el mundo vio el video de este niño absolutamente adolorido por haber presenciado la muerte de su madre, pues el presidente estuviera hablando de creatividad y publicidad en Cannes. Eso me parece que le da la impresión a la gente de que tenemos un presidente que está en otra tónica, en otro tema, en otra cosa distinta. Insisto, creo que es una cosa que tiene que ver con la figura presidencial, pero creo que también es una cosa que tiene que ver con la forma en la que el gobierno está formulando su política exterior. Están intentando presentarse internacionalmente como algo que no son a nivel interno.
Guillermo, ahora sí, con este tema del presidente desconectado, no, pero permitiéndole que incluya la precisión que usted le hace a Daniel.
No, yo lo que le quería decir a Daniel cuando yo hablo de estigmatización es, por ejemplo, un senador del Centro Democrático gritándole bandido a otro senador en el recinto del Senado. Eso lo vio todo el país, y eso lo que yo creo es que a los criminales en los territorios los hace sentirse pues habilitados para atentar contra las personas que están siendo llamadas de esa manera en el propio Congreso de la República. Yo no le pido a ese senador que esté de acuerdo con la persona a la que le hace los señalamientos, claramente piensan distinto, pero hay, digamos, unas mínimas normas de interacción en una institución como en el Congreso de la República, lo mismo que los discursos del presidente de la República. El presidente de la República es el jefe del Estado y sabe perfectamente él, como abogado que es, que la única institución que puede señalar de responsable de un delito o no a otra persona es un juez de la República, y no el Ejecutivo, no el presidente. Entonces, a ese tipo de narrativas me refiero yo, que yo no estoy, por supuesto, diciéndole al presidente Duque que él tiene que dejar de pensar lo que piense. Él puede pensar lo que quiera, pero él como jefe de Estado está en la obligación de respetar a los otros poderes públicos en sus competencias y no hacer afirmaciones que sí le corresponderá hacer a un juez de la República. Ese tipo de narrativas me parece que son las que hay que corregir. Y un poco para ya entrar en el tema del presidente, yo, claro, me parece que fue una coincidencia súper desafortunada que el presidente estuviera en Europa y lo que ocurrió aquí en el sur de Córdoba con María del Pilar Hurtado. Pero hay algo que me parece que sí es un error del viaje del presidente. Normalmente los presidentes no viajan, a menos que sea un asunto, digamos, ineludible, no viajan al final de una legislatura.
¿Y por qué no? La última semana del Congreso, sí.
¿Por qué no viajan al final de una legislatura? Porque siempre en ese momento hay las angustias del Congreso. Yo fui congresista y fui ministro del Interior y no conocí legislatura que al final no tuviese los afanes que tuvo esta. Y justamente en esos afanes es donde se necesita una presencia muy asertiva del gobierno, estar muy concentrados, muy pendientes de los trámites en el Congreso, y en muchas ocasiones, en esos momentos es clave la reunión del presidente de la República con las bancadas, con las que haya que dialogar, y no se trata ni de mermelada. Yo oigo que cuando al gobierno se le reclama una presencia más eficaz en el Congreso, lo que le responden a uno es que el gobierno no da mermelada, el gobierno cambió de su relación con el Congreso. Maravilloso que no dé mermelada, pero eso no le impide al gobierno hablar con el Congreso. Y hablar con el Congreso involucra al presidente. Todos los presidentes, todos, han hablado con el Congreso. Ni siquiera voy a hablar de Santos, porque entonces me van a decir que estoy litigando en causa propia. Voy a hablar de Uribe. A mí me correspondió ser congresista en dos periodos en los que fue presidente Uribe. Y yo veía que Uribe convocaba a Palacio a las bancadas cuando habían decisiones en proyectos muy importantes, en proyectos trascendentales para el gobierno. Luego, al final de una legislatura, un presidente normalmente no viaja. En ese sentido, me parece que ahí sí el presidente luce desconectado. Y claro, coincido con Sandra, su reacción frente a lo de María del Pilar fue tardía. A mí me parece que habría sido un gran gesto del presidente haberse devuelto inmediatamente. Conocida la noticia, cancelo lo que tenga y me devuelvo, como ha ocurrido en otros viajes que sí he visto que el presidente se ha devuelto, por cosas que son también importantes, pero digamos que este hecho de un gesto del presidente de devolverse, de llegar a personarse de esa situación tan lamentable, pues habría sido muy importante. Y bueno, me alegra que el presidente entre ayer y hoy esté recorriendo las zonas afectadas por la violencia, me alegra que haya ido me alegra que haya ido a mi departamento que está bastante afectado por el invierno.
Daniel, su opinión ya final sobre esta imagen del presidente.
No, digamos, yo en eso creo que a los presidentes siempre le van a llover críticas, viaje o no viaje. Yo creo que eso es un tema de si los presidentes viajan, siempre los han criticado. Ahí veíamos las estadísticas, están muy claras, ni más ni menos que lo que han hecho predecesores. Calificar la importancia o no la importancia de un viaje, pues depende de la estrategia que el gobierno tenga como Estado en su política exterior. Yo no veo una desconexión entre los viajes del presidente y la agenda doméstica del presidente. Por ejemplo, en este viaje, claramente un tema sobre la migración venezolana es un tema que es de la importancia nacional, tema sobre narcotráfico, tema que hace parte de la agenda nacional de la lucha por la legalidad del presidente Duque. El tema de la economía naranja, de pronto así Sandra todavía no le vea la importancia, representa un porcentaje del PIB bastante importante y es tal vez una de las apuestas que no tiene el problema de que se nos van a acabar los recursos, y esa es una apuesta del gobierno nacional. Quiere decir que de pronto Sandra no le vea la importancia, no quiere decir que está desconectado con la agenda. De hecho, está totalmente conectado con la agenda y con lo que el plan de desarrollo está liderando. Por el otro lado, yo al ministro lo veía ahorita decir el tema de que algún senador le dijo a otro senador terrorista, sí, y a otros ganaderos les dicen paramilitares, y a muchos del Centro Democrático les dicen paramilitares. Yo no me metería tal vez en lo que dicen, y en el Congreso les han dicho paramilitares a los del Centro Democrático, sí, se lo han dicho. Pero esa no es la, yo no creo que esa sea la discusión. Al final y al cabo, cada senador tendrá que responder por lo que diga, cómo lo diga y cómo lo defienda. Pero sí, yo dejaría absolutamente claro que ese es un gobierno que está teniendo una agenda exterior que va conectada con sus planes de mediano y de largo plazo como agenda nacional también.
Cerramos, José Jaime.
Sí, yo simplemente también decir que me parece injusto que pongamos en los hombros de un solo hombre todas estas responsabilidades. Yo estoy seguro que el presidente Duque, siendo padre de familia, si su presencia en Colombia hubiese cambiado en algo el curso de los hechos, por supuesto lo hubiera hecho, pero tratándose de hechos cumplidos no podemos pedirle lo imposible a un ser humano que ejerce ese rol tan importante. Se han logrado convenios internacionales, se ha logrado generar consensos en el exterior. Hay temas de la agenda doméstica que sí se pueden delegar, pero que de la agenda internacional no, porque por más esfuerzos que haga el canciller Carlos Holmes y el cuerpo diplomático, pues se necesita el presidente poniendo la cara para los recursos, para los convenios de cooperación, para esa confianza inversionista de la cual nosotros desde el Centro Democrático hablamos tanto. Entonces, ¿qué necesitamos? A Duque aquí sentado en la Casa de Nariño haciendo lo que la ministra del Transporte hizo, anunciando una inversión millonaria para solucionar el problema de la vía al llano, tener el director de la unidad de gestión del riesgo, que es un excelente funcionario que trabaja incansablemente por tratar de contener toda esta crisis de la ola invernal. Yo sinceramente creo que le estamos pidiendo además al presidente, que ha hecho las cosas bien, que ha sido bien intencionado, que ha llamado a generar un consenso que muchas veces, Guillermo, se nos ha cerrado la puerta. Miren que toda la discusión de la paz se centró alrededor de 6 artículos. Hubiéramos logrado hacer un gran acuerdo o un gran pacto de paz con esos 6 artículos, pero no vayamos tan atrás. Pero siento yo que le estamos dando más duro y muchas veces no le estamos dando las herramientas al presidente para que cumpla con su deber.
Gracias, con esta opinión nos despedimos. Gracias a los panelistas, a los oyentes. Ya viene Noche de Copa. Hora 20, vuelve.